está a cargo de la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y Financiamiento del Ministerio de Infraestructura, que encabeza el ingeniero Hugo Domínguez, y se trata de nuestra amiga Claudia Romero. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida, un gusto tenerte acá.
Bueno, muchísimas gracias, buenos días a ustedes, a toda la audiencia, y bueno, acá un poco intentando aportar un poco cómo venimos trabajando desde el Ministerio.
Bueno, ¿no pensó hacer algo de comunicación, Claudia?
¿Por qué?
Porque fíjate en su dicción, clarito cuando...
Bueno.
Muy buena dicción.
Muy buena. No.
No.
Hoy, pero bueno.
Hoy está enfermita nuestra voz femenina, Natalia, que vos la conociste el domingo en Colonia Popular, así que te podemos leer.
Bueno.
Claro, ningún problema. Te tenemos presente para alguna suplencia o en el verano, si no tenés que...
Claro,
si no
por ahí en mis ratos libres.
Bueno, contale al oyente, ¿quién es Claudia? ¿Quién sos?
Bueno, Claudia es una persona que inició su militancia allá a los 20 años, o sea, hace muchos años atrás, en la Unión Cívica Radical. Milité directamente en ligas mayores, porque ya no hice militancia en la Juventud Radical, sino que directamente arranqué con los grandes en el circuito 5A en ese momento. Después fui, digamos,
el circuito 5A, son todo el 5A.
El 5A, sí.
El gobernador,
los mejores Cristian, valores,
Rolfi, sí, vos, son todo el 5A.
Todo el 5A. Sí, bueno, esporádicamente estuve viviendo por ese sector, así que ahí arrancó mi militancia.
Ajá.
Después, estudiando todavía, hice las cosas al revés, por ahí formé mi familia, tuve mis hijos y después me recibí. Y trabajé...
¿Cuántos hijos tenés? ¿De qué edades?
Y ahí me echaba la edad, sí, digo, pero bueno, sí, tengo un hijo de 28 y otra, una nena de 24.
¿Los tuviste a los 15?
Claro, jovencito.
Claro.
Sí, fui mamá joven, no tan joven, pero sí fui mamá joven. Y arranqué trabajando en gestión en la Municipalidad de Resistencia.
Ajá.
Primero de manera ad honorem, después como becada, siempre en el área de emprendedores. Me decían la contadora rebelde, porque lo que menos hacía era contabilidad.
Dedicarme a tu profesión,
pero sí trabajé mucho con los emprendedores, con toda la cuestión de desarrollo local, allá por el 2004, 2005, cuando empezamos con el tema era el ímpetu del desarrollo local. Trabajamos mucho con los municipios, yo formé parte del área metropolitana, si en ese momento se llamaban promotores de desarrollo local.
Veníamos de años muy críticos, ¿no?
Sí,
hubo que
agudizar
el ingenio,
después de la crisis,
los clubes de trueque y todas esas cuestiones.
Exactamente, y se volvió a lo local. O sea, la única manera era un poco apartarse de lo global y decir, bueno, desde adentro y desde abajo salimos todos para adelante juntos, digamos. Fue un trabajo, la verdad, que me llenó el alma, el corazón, porque es trabajar con la gente en terreno. Después la vida me fue llevando a otras cuestiones, incluso en la misma área, siempre del área de desarrollo local de la municipalidad, donde trabajé con una persona, la verdad que muy significativa en mi vida, porque cambiamos muchas cosas y a veces, por ahí el gobernador dice muchas veces que nosotros somos el motor del cambio, nosotros tenemos que generar los cambios. Hay muchas cosas que nunca se hicieron, pero bueno, nosotros somos los protagonistas. Para generar esos cambios hay que animarse.
Claro. Si bien el gobernador ha tenido la habilidad de congregar a todas las líneas internas del radicalismo y justamente por eso se dio el triunfo de 2023,
exactamente.
¿En qué línea interna te referencias actualmente?
Bueno, yo la verdad que estuve, o sea, del inicio, actualmente hoy formo parte de la línea interna de Encuentro Cívico, que estuvimos... acompañando al gobernador desde
sus inicios. Domínguez.
Es el sector del ingeniero Hugo Domínguez, exactamente.
Ajá.
El ingeniero Hugo Domínguez, está el doctor Carlos Salón también, forma parte de esta línea. Y bueno, va un grupo grande de, sobre todo, profesionales, muchos con muchas especialidades en gestión, incluso estamos, digamos, en distintas áreas dentro del gobierno, apoyando y justamente poniéndonos al lado del gobernador para esta cuestión. Hoy no existe la línea interna, hoy somos todos, somos el gobierno del Chaco y estamos acompañando al gobernador Leandro Esdera.
Y como subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiamiento, ¿sos la que maneja la plata, la que decís, sí, esta obra es posible desde el punto de vista financiero? ¿Cuál es tu tarea específica hoy?
Bueno, en realidad no es tan así, pero sí tenemos que, digamos, me toca coordinar la coyuntura, los recursos que tenemos. Hoy la estructura de la provincia no es como en un municipio que el secretario de Hacienda es el que decide el destino del dinero. Nosotros tenemos un presupuesto, tenemos un cupo financiero y en base a eso tenemos que arreglarnos, digamos. Es de público conocimiento que, digamos, los recursos nacionales disminuyeron bastante. Entonces, bueno, no es la misma realidad que la que contamos nosotros con la que tenía el gobierno anterior, por ejemplo, donde la canilla de Nación estaba más abierta. Pero hoy, incluso nosotros cuando asumimos la gestión allá en el 2023, diciembre del 2023, ya parece tanto tiempo y no pasó tanto, pero bueno, la verdad que al no tener en su momento esa transición que se suele hacer, ya entramos, digamos, a la cancha y a jugar, digamos, no hubo precalentamiento. Nos encontramos, sí, con una deuda importante, la obra total, casi toda paralizada y con deuda, donde, bueno, tuvimos que empezar a ver cómo reestructurar eso, cómo arrancar con una deuda de más de 40.000 millones, estimada, sí, a grandes rasgos, con por ahí alguna cuestión, con los avances de obra que veíamos, pero después de eso estaba también toda la cuestión de la redeterminación, las redeterminaciones de las empresas, que obviamente es una cuestión lógica que pidan, digamos, redeterminación de obra, sobre todo con el transcurso del tiempo.
Claro, claro. Había un desfasaje precio original.
Exactamente, donde, bueno, anteriormente...
Que no se pasen de rosca, claro, ¿no? Porque ayer Carlitos Salón decía que el presupuesto actual para poner en valor, en condiciones, el circuito, el autódromo, sí, local, es más bajo que el que se había pasado hace 4 años atrás, ¿no?
Sí, bueno, esas son cuestiones que también vamos ajustando. Justamente lo que se hizo fue... Hubo, la verdad que también hay que reconocer, las empresas están apostando a esta gestión, porque ya pedirle a una empresa que continúe una obra que se le está debiendo es bastante complejo. Se hizo toda una reestructuración de esas deudas, negociaciones de plazos, modificaciones, como para seguir avanzando y sobre todo empezar a darle la posibilidad, o sea, poder arrancar con las obras que estaban paralizadas, y también y planificar nuevas obras.
Contadora, ahí aprovecho, y siempre se juega mucho con esta chicana política que tiran, están inaugurando nuestras obras. Sí. Primero, como si las obras, sí, fueran de la gestión y no de los chaqueños, que somos los que pagamos nuestros impuestos.
Te voy a dar un ejemplo. Si vos decís, bueno, yo quiero comprarme una moto, me compro. ¿Y en cuántas cuotas? En 48 cuotas. Pero resulta que después no pago ninguna cuota. Yo tengo la moto, la usé, claro, pero no pagué ninguna. Que pague el que viene. Eso es lo que pasó, a grandes rasgos. O sea, sí está bien, sí, hay la mayoría de las obras, las primeras que nosotros inauguramos, estaban ya licitadas en la gestión anterior. Avanzadas, pero con deuda y paralizadas. O sea, nosotros tuvimos que terminar la obra y pagar toda la deuda. Entonces, la chicana es hasta ahí, porque... había que hacerse cargo de esa cuestión. O sea, nosotros teníamos obras con un avance, un 80%, pero la deuda era de casi toda la obra, por ahí se había pagado el anticipo y un certificado. Teníamos obras, al contrario, con anticipos pagados y nunca iniciaron. También otra cuestión, digamos. Había de todo.
Y había mucho amiguismo, había mucha repetición, siempre la misma empresa y el resto que se la aguante, o el resto no existía dentro del universo de empresas con las cuales podía contratar el ministerio.
Y había, la verdad que había una variedad de empresas. La verdad, yo que ya trabajé en la municipalidad, también en la municipalidad estuve, mi última función fue en el área de administración. Las empresas son casi siempre las mismas del medio, digamos. El empresario quiere trabajar y trata de, digamos, de estar en la gestión. Sí, bueno, hubo siempre, como siempre, algunas preferencias por algunas empresas, pero bueno, no me quiero meter en eso porque la verdad que no conozco la interna de la gestión anterior, digamos.
Contadora, uno no, ni bien asumió este presidente, sí, puso en el ojo la obra pública. Uh-huh. Cada uno tendremos nuestra percepción, uh-huh, sí, pero uno recorriendo el Chaco no puede negar que ante el cambio de paradigma, que son las reglas del juego que plantea Nación, hay que salir a buscar, sí, fondos privados, sí, uno no puede negar también que a pesar de que la obra pública es madre de manos de obra, uh-huh, también fue un nicho de solamente recorrer, ver la estación terminal de Colonia Elisa, que no tiene, de colectivos, que no tiene, está las afuera y no tiene pavimento para que bajen los colectivos 3 metros de desnivel, 2 metros de desnivel, ver 9 kilómetros en el medio de la nada en el impenetrable, sí, también fue estos nichos. Sí. ¿Cómo fue encontrarse en una gestión, usted ya me dijo la deuda, pero entrar en una gestión donde cambiaron todos los paradigmas?
Exactamente, hubo un cambio de paradigma a nivel nacional que la gente eligió, digamos, no desconozcamos eso, la gente pedía un cambio de paradigma, pedía un achicamiento del Estado. Obviamente, a veces uno no ve las consecuencias en algunas cosas. Bueno, nosotros nos vimos, no sé si perjudicados, pero sí tuvimos que adaptarnos también a ese cambio. Te reconozco eso, que esto es una opinión personal, que sí, anteriormente es como que había tanta plata que hay obras que por ahí no, esto es a mi modo de pensar nada más, no la vieron, digamos, no estaban planificadas como para, con la utilidad por ahí, como decir, megas obras en un lugar donde tal vez
eran para la foto,
eran decorados, que hoy no tiene la utilidad, que hoy tenemos cuestiones que tuvimos que cambiarle la utilidad a muchas cosas porque no era solamente hacer por hacer.
Bueno, nos está visitando la contadora Claudia Romero, quien es subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiamiento del Ministerio de Infraestructura. ¿Pudieron tener una idea de cuánto era la deuda que había dejado la gestión anterior en el área de ustedes, en el ministerio de ustedes? ¿Cuántos millones de dólares se debía a empresas, a proveedores y demás?
En millones de dólares no te lo puedo decir, pero sí, como dije al principio, se estimó allá, digamos, en el 2023, que la deuda superaba los 40.000 millones de pesos. Eran con certificaciones básicas y algunas redeterminaciones que estaban en gestión. Después, las empresas obviamente siguen haciendo los trámites de los pedidos de redeterminación. Hoy la deuda es mucho más grande. Pero bueno, también se fue achicando porque fuimos reestructurando y fuimos, hoy pudimos avanzar y podemos avanzar y pudimos inaugurar un montón de obras justamente porque logramos hacer mover todo este monstruo que era el Ministerio de Infraestructura, al principio, la deuda gigante que teníamos. Como si arrancamos con una maleta bastante pesada.
Bastante pesada. Si tuvieras, sí, que decir, estas son las 4 o 5 obras más importantes en las que, sí, estamos trabajando.
Mirá, la verdad que tenemos muchísimas obras que están en ejecución y otras que ya inauguramos. Por ejemplo, si hablamos de salud, en los hospitales que tenemos en ejecución hoy, el hospital de Villa Ángela, el hospital, hay un hospital en Castelli que es en el barrio Sarmiento, un centro de salud, perdón, otro centro de salud acá en el lote 202 de Resistencia. Tenemos varias obras iniciadas en el ejecutándose en el hospital Perrando, en el pediátrico, en el hospital de Charata, en el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña también. Hoy estamos ejecutando el área de salud mental, uh-huh, y el de diagnóstico por imágenes.
Área que fue totalmente, sí, abandonada por las anteriores gestiones.
Sí, por mi función, que es, por ahí el gobernador siempre dice, el funcionario tiene que estar en territorio. Bueno, mi territorio es la gestión ahí, digamos, el área del ministerio y las relaciones con las instituciones y con los demás organismos. Pero tuve la posibilidad de ir a algunas inauguraciones, sobre todo los fines de semana, que por ahí es donde no hay tanta demanda de horarios de oficina. Y la verdad que inaugurar el hospital de Quitilipi, el hospital de San Martín, o sea, la verdad que las obras increíbles. Y la gente, la respuesta de la gente, sobre todo a este tipo de obras. También una obra importante que se hizo es el saliendo, digamos, de lo que es salud, el centro multiagencial, que digamos que fue una grande, el CEF.
Es decir, que todas las emergencias vayan a un solo número y que se gestione el movimiento.
No sé si ustedes fueron a verlo, digamos.
Sí, sí,
es una cosa que parece que fuera otra provincia, realmente.
Parecen esas series que vemos de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y también el CEF, digamos, eso es una obra gigantesca. Ya fueron inauguradas todas sus etapas. La última fue la pileta climatizada, que incluso eso tiene, pues, para destacar, digamos, un sistema de filtrado diferente. Bueno, filtrado, ¿viste cuando vos entras en una pileta climatizada ese olor a cloro que es insoportable?
Sí.
Bueno, no sé si ustedes pudieron ir a la inauguración en algún momento. La del CEF no tiene ese olor a cloro. Es porque por el sistema de filtrado que tiene, que es una máquina increíble, que es innovador en el país incluso. Así que bueno, eso es la verdad que es una obra emblemática. También uno se acuerda de lo que era el CEF antes y ahora es, la verdad que cambió la cara de Resistencia y obviamente de la provincia.
Y hacerlo bien, te digo, porque nosotros estamos hablando, la pileta de uno de los lugares donde nos fuimos a la fiesta tiene 4 años y está rajada. Bueno, por armarla así. A veces te da te da bronca a veces esas obras que la hacen, hacen a las apuradas.
Bueno, y la madre de todas las obras, el acueducto, ¿qué va a pasar?
Bueno, el acueducto, la verdad que yo creo que lo que vivimos en junio fue algo histórico.
Te pregunto esto porque Capitanich lo inauguró 20 veces, ¿no?
20 veces, y hace cuánto que estamos, y uno por ahí, el que puede ir al interior y ver. Acá en Resistencia no nos damos cuenta, abrimos la canilla y tenemos agua, pero en el interior no hay agua. Y es una cosa que yo a veces digo, si fuera el gobernador que inauguró tantas veces, a mí se me caería la cara de vergüenza, diciendo que inauguré un acueducto donde hay gente que no tiene agua potable, algo tan básico, tan básico. Pero bueno, 14 años, más de 14 años que venimos con el tema del acueducto, donde se firmó allá por el 2009, 2010, se firmó el convenio al principio, y entre idas, venidas, demoras, promesas incumplidas, el acueducto nunca se terminó. Hoy, después de 14 años, podemos decir que vamos a terminar el acueducto. Y no fue, digamos, tarea fácil. El año pasado, el gobernador Esdero firmó un convenio con Nación, donde, bueno, un convenio de mutuo acuerdo, un convenio marco de toda la obra pública. En algunas obras públicas nos hacemos cargo nosotros, pero el acueducto Nación acordó que se iban a hacer cargo del financiamiento, pues es una obra muy cara, imposible, claro, que nosotros tenemos. Estamos hablando de más de 71 mil millones de pesos. Hoy es la obra más importante que la Nación va a financiar. En junio tuvimos la posibilidad de presenciar la apertura de sobres, donde se presentaron 5 empresas. Bueno, ahora estamos esperando, yo creo que en breve ya vamos a tener, digamos, noticias de la adjudicación. Una obra para la finalización del segundo acueducto al interior del Chaco, con un plazo de ejecución de 24 meses.
Doctor, contadora, casi le cambié la profesión. Contadora, uno ve la macroeconomía, ayer el índice fue menos del 2% de inflación, espera bajas de la tasa de interés, y uno espera en un par de, no mucho, la vuelta al crédito, con tasas justas. Uh-huh. En la obra pública, el presidente remarcó mucho tratar de ver lo privado. Uh-huh. Se lo enmarco así para que ahora viene la pregunta. Sí. Yo veía, y déjenle a mis amigos de Primero Chaco, le mandan saludos a los de TN, que le sacaron el video de sus redes y no lo citaron.
¿Cuál de todos los videos?
El del vuelco de la camioneta en la 89.
Bueno, aquel señor es amigo de Marcos Barroca, así que le vamos a decir que le
vamos a decir que citen la fuente de
reclamo correspondiente.
Bueno, pero viene una obra que... una ruta que está rota, pero hace muchísimos años... Porque hace muchos años, no es un pavimento que se rompió en un año. Podemos empezar a discutir los sistemas de pesca, todo lo que sea, pero el financiamiento por parte privado, ¿es una utopía o se puede llegar con este cambio que parece que van a tener las tasas de interés, esto? Le digo a usted porque usted es la que tiene que salir a presupuestar
y financiar. Yo no creo que sea una utopía, todo es posible. El tema es que hay que ponerse a trabajar, a pensar. Tenemos que pensar con otra cabeza hoy. No pensar que porque nunca se hizo, no se va a poder hacer. Tenemos la participación público-privada, tenemos una ley incluso que la estamos trabajando para viéndola, digamos, porque es la posibilidad, como te decía, al no tener por ahí el Estado nacional que financia la obra pública de rutas y esas cuestiones, tenemos que ir pensando otras maneras de financiar: participación público-privada, iniciativa privada, financiamiento internacional, financiamiento de cooperación internacional, incluso, digamos, es amplio el abanico, hay que salir. Obviamente, primero, tenemos que tener los proyectos, y en eso estamos trabajando también, y en distintas líneas, digamos, que todo el tiempo, desde el Ministerio, todos sus subsecretarios están, digamos, viendo, no solamente mi Ministerio, sino también Hacienda, Producción, todos los ministerios hoy están, digamos, con la vista hacia a nuevas posibilidades de financiamiento.
Abrir el abanico, porque, sí, sí, como dice, sí, la contadora, es diferente tratar de hacer la ruta 89, que usted sabe que es una ruta, sí, que es ojera, que, sí, podemos ponerle peaje, claro, a llevarle pavimento a los 12 kilómetros que falta para llegar a Chorotis, por ejemplo, que no sí, podés poner peaje. Es otra realidad. Porque, bueno, a veces en la política tiran todo de cómo...
Es que, bueno, esas cuestiones tienen que ir analizando, obviamente, ¿no? Por ejemplo, uno puede, tal vez, la participación público-privada o solamente la iniciativa privada, obviamente va a estar más, digamos, va a ser más atractiva en aquellas obras que le interesen. Pero justamente, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Infraestructura y del Gobierno de la provincia? Justamente generar las condiciones para que las inversiones vengan al Chaco. Entonces tenemos que nosotros ser, tal vez, hoy los nuevos paradigmas llevan a que el Estado hoy no sea el protagonista principal, pero sí es el que tiene que estar en todas estas cuestiones, porque tiene que estar regulando, tiene que estar acompañando, tiene que estar conciliando muchas veces las partes. Ese es nuestro rol hoy. Y dedicarnos a estas obras que, como decís, no, por ahí no es tan atractivo para un empresario, pero sí es necesario para el ciudadano chaqueño. Un centro de salud, una escuela, digamos, son cuestiones que sí nosotros seguimos apoyando. Salud, educación y seguridad son los tres ejes que el gobernador se fijó y son desde donde se le da la prioridad. Y bueno, en eso estamos.
Te llevo a una curiosidad, déjame que le pregunte una curiosidad, pero esto es para desburrarnos nosotros. Uno ve una de las obras, uno de los pavimentos que alegraron mucho, es la que hacemos acá en la zona de Los Bajos. Se estiró la que fue presentada, que está en obra, en ejecución. Teníamos pavimento hasta, creo que, Colonia Baranda. Ahora se hace el tramo, el segundo tramo. Una obra importante por la cantidad de puentes, sí, que tiene que tener. Uno ya proyecta, a pesar de que uno dice, tengo 4 años, ya proyecta el otro tramo, ya empieza a ir a buscar, o espera que termine y ya piensa en lo otro. No, lo digo, es tu trabajo.
No, pero uno cuando piensa en la obra, la piensa de manera integral, en su totalidad. Después la coyuntura hace que tengamos muchas veces dividir. Te doy como un ejemplo, la avenida 25 de Mayo, la repavimentación de la avenida 25 de Mayo. Tiene varias etapas. Hoy nosotros inauguramos la etapa 1 y la etapa 2. ¿Por qué? En base a los recursos, porque somos responsables, porque la gestión tiene que ser responsable y tiene que entender que no puede encarar hoy una obra muy cara. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si bien está la visión general, se están haciendo por etapas. Ya inauguramos la etapa 1 y la etapa 2 y ahora estamos ya pronto a inaugurar la etapa 3. Entonces, nadie puede negar el cambio que se generó en la avenida 25 de Mayo con este cambio porque se cambió la señalética, se mejoró la iluminación, la repavimentación quedó, los comerciantes de ahí están tan agradecidos, sobre todo teniendo en cuenta que la 25 de Mayo es la avenida emblemática comercial, históricamente Resistencia, la avenida comercial por excelencia,
sí,
la
25 de Mayo.
Estaba abandonada, era una desidia, realmente una desidia. Tristeza daba ver cómo se cierran los comercios. Hoy, con esa avenida, hasta le cambió el ánimo a los empresarios. Tuve la posibilidad de ir a charlar con algunos frentistas porque, bueno, se aprovechó el momento de la inauguración para reconocer a estos comerciantes que de hace años que están peleándola en la 25 de mayo y se les dio una placa, digamos, de reconocimiento. Y ellos nos contaban, o sea, que estaban contentísimos con esta cuestión. Incluso al principio era como que no creían que se iba, porque bueno, la obra por ahí una vez se anuncia y después no se inaugura. Pero la verdad que generó todo un entusiasmo en todo el sector, que esas son las cosas que por ahí, que justamente a uno que está en la función pública enorgullecen, porque ¿de qué nos sirve estar en una función pública si no podemos cambiarle la realidad a la gente?
Y fue bien hecha, disculpame, sí. Liga, y fue bien hecha porque estamos acostumbrados a querer inaugurar, uh-huh. Te lo digo porque a mí personalmente me toca y te hacen una calle sin desagüe. Yo me acuerdo de la época que uno filmaba cuando se hacía pavimento acá, cuando el ingeniero Ayala era intendente, decía, tiene que tener desagüe, tiene que tener los esquineros, no sé cómo está, tiene que tener todas las obras, si no, no sirve.
Integral, porque un trabajo integral, porque si no tiene que romper un pavimento
o esos
nuevo.
Pavimentos hechos sin desagüe, en los barrios.
Y que después te llena de agua. Sí.
Una vez una funcionaria, que no voy a nombrar, no de mi color político, en un curso que yo hice, yo tengo una especialización en gestión pública, yo tiré esta cuestión, o sea, ¿de qué sirve hacer pavimento? Resulta que antes la gente se llenaba de barro, le hacía pavimento y ahora se inunda.
Claro,
no
tal
le
cual,
resolviste
tal
el problema. Sí, entonces sí. Me dijo, bueno, también todos quieren. O sea, no se quieren embarrar, no se quieren inundar.
Bueno, digamos, pero hacé las cosas bien. Dije,
claro,
sale mucha plata hacer una cuadra de pavimento, hacela bien.
Exactamente. O sea, si vas a hacer, si ya, y ahora, sobre todo ahora con los recursos que son cada vez más escasos, si vas a hacer algo, hagámoslo bien. Fíjate, por ejemplo, la obra que estamos haciendo, que para es una de las más grandes que estamos hoy en ejecución, la Avenida Coronel Falcón. Eso empezamos de cero. ¿Por qué digo de cero? Porque si bien sí, la obra estaba iniciada, pero la gente se inundaba, estaba, o sea, mal paralizada, la gente se inundó todo el barrio. Nosotros arrancamos la gestión y ya teníamos ese barrio inundado. Esa fue una obra que realmente nosotros decimos esta fue significativa en nuestra gestión, porque implicaba desagüe. Ahí se hizo desagüe, se hizo señalización y se hizo iluminación.
Claro.
La gente, cuando fuimos a hacer la inauguración de la primera etapa, la gente quería participar, los vecinos. Es más, tuvimos que coordinar porque todo el día fue una fiesta. Y yo digo, ¿qué es lo mejor? ¿Ir a que va a ir un ratito a inaugurar, a cortar una cinta o que realmente sea una? Fue una fiesta para todos los vecinos de esa avenida.
Te llevo un tema que es otro de los dolores de cabeza para el gobierno y para tu ministerio, ¿no? El transporte urbano e interurbano del conglomerado capitalino de pasajeros, en el cual el gobierno, el Estado, invierte muchísima plata. ¿Se puede hablar de un número? ¿Cuánta es la plata que pone provincia todos los meses en las empresas del transporte de pasajeros de la capital y las ciudades que la rodean?
Bien. Bueno, para cuestiones por ahí más técnicas, tal vez, bueno, tendría que ser el subsecretario de Transporte que hable, pero yo, bueno, por ahí voy a decir alguna cuestión como para que el vecino y el usuario de la línea de colectivos entienda. Hoy el pasaje que hoy cobra, que hoy paga el boleto único, tiene, digamos, un aporte del Estado. O sea, si el Estado no pusiera... uno aportara al sistema, el boleto sería mucho más caro. Obviamente, vuelvo a lo mismo con el cambio de paradigma, los subsidios nacionales se redujeron significativamente. Antes el pasaje, porque por ahí dicen, bueno, en la gestión anterior tenía un pasaje mucho más barato, pero bueno, también estaba cargado de subsidios nacionales que hoy no tenemos. Igualmente la provincia hace un esfuerzo con aportes, digamos, para ese porcentaje. Hoy las empresas cobran ese subsidio a través de los usos. ¿Qué quiere decir los usos? De la cantidad de pasajeros que suben en el mes.
Y está bueno eso, porque antes, ¿qué pasaba? Cuando arrancaron los subsidios, creo que en la época de Menem, si no me equivoco, con Cavallo, ¿qué hacía? Las empresas tenían muchos colectivos sobre tacos y cobraban igual.
Exactamente, por vehículo, por cantidad de choferes, una cuestión. Digamos, seamos sinceros, si bien el transporte público es un servicio público, no es un servicio gratuito, es un servicio que se concesiona para que una empresa, digamos, gane dinero. Entonces, Si la empresa hoy no se adecúa también, porque yo creo que también las empresas, y es una conversación que tenemos constante con ellos, tenemos que adecuarnos a la nueva realidad. Si ellos tienen una estructura de costos que hoy, como en cualquier empresa, o hasta en una casa, cuando uno tiene una estructura de gastos donde hoy los ingresos son menores, uno tiene que ir adecuándose.
Claro, cuando gastas estructura. Más de lo que recaudas o más de lo que entra en tu casa, obviamente en algún momento vas a reventar la tarjeta y vas a empezar a pagar el mínimo, ¿no?
Exactamente. Si yo me pongo a gastar, o tengo una estructura de gastos ya donde tengo que el empleado, que el jardinero, que esto, que el otro. Obviamente, si mis ingresos bajaron, yo me tengo que adecuar a eso. Entonces, si antes tenía 2 empleados, ahora voy a tener que tener menos. Cuestiones por ahí, bueno, no quiero meterme en la estructura de costos, pero la verdad que se decíamos, uno tiene que sentarse y ver, no solamente reducir el servicio, la cantidad de servicios, sino también había algunas cuestiones, o sea, si cuántos choferes necesitas, cuántos vehículos, qué el mantenimiento, que tiene la verdad que la estructura de costo de pasaje bastante compleja, no me quiero meter en esas cuestiones, pero bueno, lo lógico es eso, digamos, que nos vayamos adaptando a esta cuestión. Y vuelvo a recalcar que el Estado provincial sigue aportando al sistema.
Pero no puede aportar más de lo que está aportando.
Y sí, es que aporta en base a los usos también, claro, en base a los pasajes. Pero no solamente eso, además le asegura a los estudiantes secundarios y primarios y universitarios que puedan tener un boleto diferencial. Está asegurando que el docente del interior se pueda transportar con un boleto diferencial. Eso es aparte del aporte al sistema. Se asegura el acceso de los discapacitados de manera al sistema de transporte público también. Son cuestiones que nunca dejó el Estado y que incluso son prioridad. O sea, es prioridad que los chicos vayan a la escuela y que los docentes puedan ir a su lugar de trabajo.
Pero no es necesario que me lo responda. Pero ¿cómo hace uno, o qué esperanza, qué norte tiene uno cuando usted sabe, y lo sabemos a viva voz, que eran el negocio de unos pocos? Exacto. Tanto el gremio, porque vamos a decirlo, me hago responsable, el gremio se preocupaba más en el empresario que en el pasajero. Ellos dicen que ahora de pasajeros. Pero ¿qué norte uno tiene cuando un sistema que está fracasado hace rato, porque hace rato no funciona más, sí. Si proliferaron las motos en resistencia, sí, porque hace años no hay buen servicio, pero ¿qué norte nos queda con el servicio de pasajeros si no hay, si no sé?
Bueno, yo no voy a dar mi opinión, pero lo único que te puedo decir es que el mercado se regula solo, o sea, siempre la gente busca igual la manera de ir al trabajo, siempre la gente, los chicos van igual a la escuela. Va a depender mucho también del cambio de visión de los empresarios y de encontrarle la vuelta a que el sistema funcione.
Claro, pero antes cuando se pagaba por kilómetro o por unidad, te metían un colectivo cada 5 minutos porque sí o sí cobraban subsidios importantes, así no viajara nadie.
Sí, por eso. Me voy a reservar la opinión respecto del sistema de transporte porque, bueno, eso es algo muy personal.
Bueno, y hablemos de, siempre en el ámbito del transporte, sí, salgamos del área metropolitana Resistencia y vayamos a los interurbanos, el servicio que recorre la provincia, sí, sin salir de los límites del Chaco. Uh-huh. Sabemos que se está trabajando en reformular este sistema.
Sí, vos sabés que el sistema de transporte está regulado por una ley del 55, o sea, un decreto que regula la ley 8T, se llama, el decreto 41 del 55, donde crea y regula la subsecretaría de transporte.
70 años.
Jamás se hizo una licitación del transporte interurbano. Por primera vez, nosotros hoy estamos trabajando desde la subsecretaría de transporte, obviamente, en regular esta cuestión para llegar a una licitación. Hoy, antes, ¿qué se hacía? Se hacían contratos precarios o contratos, digamos, provisorios por 7 años, de manera más, no quiero decir a dedo, pero sí eran caso por caso, digamos. pero nunca con una licitación. Hoy se juntaron todos los recorridos, todas las líneas del interior, y se los metió en un proyecto de decreto para abrir una licitación. Incluso, porque obviamente esto trae revuelo, esta cuestión, esto de empezar a movilizarnos, generó también nuevos atractivos para nuevas trazas que por ahí hoy no tenían prestatario, no tenían empresas que quieran prestar el servicio. Una muy significativa es la del ingreso a la isla del Cerrito, que no teníamos servicio y hoy eso está incluido en la licitación.
Y la vez que hubo servicio era muy irregular y muy malo.
Claro, o por ahí, viste, se había generado algún servicio esporádico por algún evento especial, pero hoy la gente que vive en la isla del Cerrito no tenía un servicio regular. Esto igual no es algo que se sacó de un laboratorio jurídico, no es que como copiamos y pegamos una licitación. Se hicieron varias reuniones con la gente de la CET, con los representantes de la CETIC. La CETIC es la Cámara de Líneas Interurbanas del Chaco, de empresarios de interurbanos del Chaco, donde, bueno, justamente se los escuchó. Un insumo para esta licitación es también el control que se está haciendo de las líneas, del cumplimiento, donde obviamente se ve una reducción después de la pandemia de los servicios, digamos. Las empresas del interior tuvieron que adaptarse muchas veces y, bueno, se redujo el servicio. En la pandemia las empresas no trabajaron prácticamente, entonces también eso generó una baja en los servicios. Pero bueno, hoy podemos decir con orgullo que estamos preparando la primera licitación desde la creación de la,
la ley. Como decías vos, hay algunos que están enojados y que están haciendo lobby, ¿no?
Pero bueno.
Hay algunos que se creen intocables.
Mira, te digo para... hay una cuestión. Por eso sí, porque claro, obviamente, este revuelo trae por ahí nuevos actores que quieran participar. Pero dentro del decreto de la licitación, justamente a pedido del ministro y del gobernador, se le va a dar la preferencia a las empresas
claro,
locales.
Claro, van a tener más puntaje en el pliego las empresas locales.
Exactamente, se le va justamente por nuestra ley del compre chaqueño. O sea, claro, hoy se va a respetar la ley del compre chaqueño. Así que lo importante es, yo creo que no tenemos que tener miedo de competir. En ningún aspecto.
Una de las cosas que hay que cambiar, sí o sí, Claudia, urgente, es el tema de los colectivos. Demagógicamente, Capitanich en su momento autorizó que las unidades puedan circular hasta los 20 años de antigüedad, que con las rutas y caminos que había y que hay todavía, es una barbaridad, porque vos terminás con vehículos que están destruidos
y que no pueden asegurar la prestación del servicio. No, también está incluido eso dentro de los pliegos de licitación.
La última. ¿Es cierto que alguien que les vive hinchando, que le pide cada vez más plata al Instituto de Vivienda? No, digo que después del Instituto de Vivienda Fernando Berengochea, porque hay que vender. Y sí, este sería el pase.
Claro,
el pase en televisión lo estamos por hacer en un ratito. Estamos con
Fernando, contesta en un rato a ver si es cierto o no. Bueno, y los plazos, la última mía, los plazos para este tema, el llamado a licitación del transporte interurbano.
El llamado a licitación es por 7 años, con la opción de una renovación por 7 años más, en la medida que se cumplan, obviamente, con las condiciones del servicio.
Ajá, ¿y cuándo debería estar funcionando el nuevo sistema o la nueva distribución de líneas?
Bueno, eso tenemos que hablarlo más en la Secretaría de Transporte, pues bueno, esas cuestiones son más internas
y técnicas.
Pero urge,
es un tema
pero
que...
se está trabajando y está muy avanzado, ya está próximo a fijar fechas.
Bueno, te llamamos para las vacaciones para que vengas a cubrir alguna
cuando quieran, acá. Dejo mi currículum, la verdad que bueno, está dura los funcionarios estamos, digamos,
bueno,
ávidos de otras cuestiones. Digamos,
hay que buscarle
la vuelta, como te decía,
no hay que quedarse
paralizarse en la crisis, hay que buscar la vuelta.
La contadora Claudia Andrea Romero, subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiamiento, primera vez en el programa, o por lo menos acá en el estudio.
En este programa, sí, primera vez.
Así que un gusto haberte recibido, que se repita la visita y vamos a estar siguiendo muy atentamente el trabajo y los movimientos que ustedes están realizando.
Bueno, ojalá.
Y salúdelo al ministro, que hace rato que no nos visita.
Bueno, traigo igual mis saludos del ministro. Para ustedes y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos contar un poquito las acciones más importantes que estamos desarrollando dentro del ministerio.
Ahora prometo que le vamos a decir después, porque esto hay que esperar 4 o 5 horas, ahora de sus declaraciones estas que estallan más en internet, porque tiró un par de...
Sí, señor.
Vamos a tirar, vamos a ser malditos, vamos a tirar las redes, vamos a ver cuáles son las que más...
¿Qué tenemos replican después del corte? Declaraciones de Marcos Récico anoche en la entrega de diplomas a los nuevos diputados, le dio para que guarde, tenga y archive al ex gobernador Capitanich, que no tuvo la cara de ir a recibir su diploma, con lo cual se abona la teoría que yo he planteado en esta mesa un montón de veces, que fue un candidato testimonial. Sí. Que fue un candidato testimonial.
La que se va al Malquilombo, la segunda fue, le pregunto. Disculpame, bueno, porque a mí me ayer a la noche, yo muy tarde levanté la nota en el portal y no vi bien la foto que nos envió el negro, que Dani, que estuvo acá sacando. Pero la segunda, que es la que dijo que iba a asumir, que no iba a asumir, por la cual la mujer del actual intendente estaba enojada, ¿esa fue a recibir el diploma? La segunda de la lista.
La segunda
de la lista. No, me parece que no.
No miré la foto, la voy a
me
mirar.
Me parece que no. Para bueno, ustedes como... Le pregunto a los dos que son militantes, aparte de funcionar y son militantes, Fernando, Claudia, ¿qué les pareció este hecho de que alguien que anduvo supuestamente casa por casa, recorriendo la provincia, pidiendo el voto para su candidatura, se haya borrado en una situación tan importante como esa?
Hola, buen día, ¿cómo están? Mirá, la mentira tiene patas cortas, nos decían nuestros abuelos. Y otra cosa que siempre me decían era, ante una mentira hay que tener paciencia, porque tarde o temprano se descubre la verdad. Capitanich, cuando fue gobernador, en el 2013 fue candidato a senador nacional testimonial, así que en definitiva esto fue más de lo mismo. Es un mentiroso serial, eso lo sabemos. Es un manipulador de la voluntad popular, eso también lo sabemos. Así que en definitiva se terminó cumpliendo lo que muchos sospechábamos, cuando en plena campaña decíamos que esta candidatura era testimonial, pero también tiene que ver con una parte de sentido común. El Congreso de la Nación le queda más cerca de su vivienda. Una persona que vive en Buenos Aires, que trabaja en Buenos Aires, es más fácil en una hora de colectivo llegar hasta el Congreso de la Nación que trasladarse a la provincia todas las semanas 1000 kilómetros para hacer trabajo de comisiones o la labor parlamentaria. Así que, en definitiva, quedó descubierto que...
¿Puedo decirlo del colectivo por lo que no tiene auto?
Por supuesto no tiene auto, si lo dice permanentemente.
Bueno, una cosita que digo, y bueno, ya me retiro, que con esto queda en evidencia que se siguen riendo en la cara de la gente. Porque si esto ya es una muestra, para más muestra, un botón. Con esto ya directamente dicen, o sea, se siguen haciendo y deshaciendo en base a sus conveniencias.